actual en la provincia. Ya en algún momento una información salió de fuentes oficiales y ahora charlamos con Francisco García Campos, jefe de Vigilancia Epidemiológica de la provincia, para que nos cuente un poco más. Francisco, bienvenido a Radio Nacional. Silvia Noviaski y su equipo te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Silvia? Buen día. Un saludo para usted, para su equipo y su audiencia.
Bueno, nosotros decimos, no podemos estar en el último tramo tal vez de la pandemia, pero continúa, no acabó. Entonces queríamos consultarle porque sabíamos, ¿no? Las últimas noticias que conocíamos era que la variante Delta tenía ya circulación comunitaria. Entonces consultarle cómo estamos en este sentido, doctor.
Bien, algo que nosotros venimos hablando desde hace varias semanas, es anunciando el final de esta segunda ola, que es lo que prácticamente, para mí, epidemiológicamente, terminó hace 21 días, hace 3 semanas. Pero ahora estamos nosotros frente a una nueva situación epidemiológica con la variante Delta, con un aumento en el número de casos, es un aumento progresivo. En estas últimas 3 semanas aumentaron nuevamente los casos, o sea que estamos en ascenso. La circulación es una circulación de baja intensidad por el momento por conglomerados, que eso es lo que se diferencia de una comunitaria general. ¿Qué quiere decir que es por conglomerado? Que todavía nosotros tenemos determinados lugares o sitios, barrios, regiones, con esta circulación. Y se circunscriben principalmente a 3 departamentos, que es Cafayate, que hizo un comienzo y un fin sin reporte nuevo de casos, que eso es importante porque hubo bloqueo. Un departamento capital donde hay ya más de 8 cadenas de transmisión, algunas ya no se pueden identificar, por eso tenemos ya varios conglomerados en capital, y es lógico porque tiene una población muy importante, 600.000 habitantes con un alto tránsito de personas. Y luego en departamento San Martín, con un conglomerado bien circunscripto y delimitado, pero el otro con transmisión en este momento. O sea que en este momento nosotros sí podemos afirmar, y ya lo hemos dicho la semana pasada, por eso es importante avisar esto para que la comunidad lo sepa, nosotros tenemos una transmisión activa de variante Delta. O sea, no es fuera. Es transmisión acá, en este conglomerado.
Usted dice que las últimas 3 semanas aumentaron los casos. ¿Usted se refiere en general o solamente a la variante Delta?
En general, y la mayor en general, y a expensa de variante Delta, porque la mayor, proporción de variante aislada es Delta. ¿Me entiende? No estoy teniendo ahora circulación de Manaos o de Andina como la he tenido hace 3 o 4 meses atrás. Todo lo que estamos aislando en este momento es Delta.
Es Delta. Entonces, ¿y en cuánto aumentaron, doctor, en las últimas semanas?
Desde la semana 39 a la 42, en el promedio día, aumentaron un 47%. Es un número importante.
Es importante, sí.
Es importante, o sea, no, por eso se lo estoy diciendo, es un número importante. Yo, para mí, no es un número menor ni intrascendente.
No, es casi un 50% de casos más, o sea, es un número
claro,
importante.
Claro, lo que pasa es que yo tenía en la semana 39 tenía un promedio de 28 casos promedio día, ¿sí? Que quiere decir que como si yo del domingo al sábado todos los días tuviera 28 casos, ¿sí? En la semana esta que pasó, la que cerró, tengo un promedio de 42 casos. Quiere decir que aumenté un 47% con respecto a la anterior. Entonces, como si todos los días tuviera 42 casos. Entonces, en la semana anterior hemos tenido primero 27, 28, 32, 33, 42, 43. ¿Me entiendes? O sea, voy aumentando la cantidad de casos promedio día. Eso es lo que se tiene que saber. Y la comunidad tiene que manejar, por suerte, las internaciones están bajas, la UTI están baja, la RM están baja, las defunciones están bajas. Entonces, esos son, digamos, parámetros a favor.
¿Ya hubo fallecimientos por la cepa Delta?
Sí, dos ya se han tenido. De todo este grupo, esta serie de los que han sido confirmados, ya dos personas fallecieron, sí. Lamentablemente, y bueno, y había al menos 4 internados de esta mañana no sé si habrán internado algún otro, pero teníamos 4 internados.
Doctor, ¿y cómo explica usted este aumento, ¿no?, de casi el 50% de los casos? ¿A la variante Delta? ¿Cómo lo argumentan?
No, lo que nosotros también estamos observando es que hay un alto nivel de relajación en la población. La pandemia no terminó, primero. Nosotros tenemos flexibilizaciones que son muy importantes para que continúen las economías regionales, para que continúe la vida social. Pero eso no implica que uno tiene que dejar de cuidarse. Nosotros tenemos que seguir, primero hay que seguir estimulando la vacunación, porque necesitamos tener mejores coberturas de vacunación, porque mientras que tengamos la población con menos del 60% de cobertura, vamos a correr riesgo de transmisión de las nuevas variantes. Esta nueva variante va a ir, digamos, aumentando el número de casos justamente donde haya personas que no están vacunadas, donde haya mayor cantidad de susceptibles, y eso es, digamos, algo que se puede controlar desde el punto de vista epidemiológico, aumentando el nivel de vacunación y respetando las medidas de distanciamiento social, el uso de barbijo, el lavado de manos. Yo creo que la población tiene que hacer una buena interpretación del uso del barbijo. Nadie dice que que ya no tenemos que usar barbijo. Si yo estoy en una situación de aglomeración de personas, donde hay altos riesgos de transmisión a través de las vías respiratorias, de las gotitas de flujo, yo tengo que usar mi barbijo. La protección es para mí y para el otro.
¿Y qué supo de los contactos estrechos, no, de cómo la gente se ha contagiado, para ver si también detrás de eso había alguna justificación, ¿no? ¿Han sido contacto estrecho algún familiar? Porque, no sé, ahora usted me habla de aglomeración y yo recuerdo que ahora las actividades comerciales, por ejemplo, están al 100%. Entonces digo, ¿puede darse en un comercio el contagio o con alguien en mi casa? ¿Qué es lo que está observando usted?
Estamos observando un alto porcentaje, o un porcentaje importante, en la transmisión intrafamiliar. Eso sí se ha visualizado, que hay bastante de transmisión intrafamiliar. También en algunos lugares hemos tenido transmisión a determinadas personas de los equipos de salud. Y luego ya aparecen todos los casos aislados, que algunos tienen explicación y otros no, porque, por ejemplo, por alguna actividad laboral, entonces en el control de vehículos, de transportista, bueno, uno sabe que está en contacto con personas que se mueven entre distintos puntos del país, que eso es de alto riesgo. Pero algunas cadenas, como ya le decía, uno ya no sabe cuál es la secuencia o cómo se ha formado esa cadena de transmisión. Por eso es que hemos hablado de una transmisión comunitaria por conglomerado, porque cuando uno ya pierde la cadena de transmisión, quiere decir que ya anda por la comunidad, así hablando en criollo, ¿no?
Uh-huh. Doctor, ¿cómo venimos en vacunación?
Y con vacunación nos está faltando un par de escalones para llegar al valor que necesitamos estar, así que hay que reforzar.
¿Cuánto es un par de escalones? Porque hasta hace un tiempo estábamos entre las tres primeras provincias, llegamos a ser la primer provincia con menos vacunados. ¿Ahora cómo estamos?
Y estamos cerca de un 45-48%, así que nos está faltando un 12 por lo menos, dependiendo cuando se analizan los grupos de edad, que no tengo acá ese dato en este 85% momento.
¿85% dijo?
45.
Ah, yo dije 85, ya está.
No, hermano, yo estaría durmiendo disfrazado.
Estaría tirando cohetes el doctor.
Sí, disculpa la expresión, pero bueno.
Ustedes vienen ahí bastante trabajando fuerte.
Yo me relajo ya
fuerte
para hablar con ustedes y ya hablo como si hablo.
Ya somos familia casi, ¿no? Entre tantas notas, doctor.
No somos burbuja, pero somos familia, doctor, no hay problema.
Sí, así, por eso me relajo y hice esa expresión.
Doctor, salmonela, bueno, ¿cómo venimos?
Y de salmonela venimos igual que esto. Salmonela para mí, a mí me preocupa muchísimo, porque yo no puedo aceptar así con un criterio y quedar relajado que la salmonela puede llegar a ser endémica en la ciudad de Salta y el Gran Salta. No puedo aceptar eso, tengo que buscar herramientas que estos se corten para buscar la fuente de contagio. Ahora se han hecho a través de la mesa de gestión se están trabajando distintas aristas como bromatología de la ciudad de Salta, bromatología de la provincia, Aguas del Norte, Lente, Senasa, y ahora vamos a empezar con los controles en aguas residuales, ha visto como lo que se hace con COVID, también con salmonela, con un grupo de investigadores buenísimos de la UNSA que nos están apoyando con esto, así que vamos avanzando, pero la gente también tiene que colaborar con todo lo que es la manipulación de alimentos y
todo. El problema es la cadena de frío, ¿no? Eso es lo
que... Exactamente, porque todo apunta a los vendedores, a la comida callejera, pero yo también hago una reflexión y una autorreflexión que cuando yo voy a comprar mis cosas, muchas veces mezclo la bolsa que compro el pollo con la lechuga y traigo la misma bolsa,
sí,
¿o no?
Sí.
Y bueno, o no es, o también están los huevos que no sé de la procedencia que tienen y porque salen un poco más baratos los consumo y los compro. Entonces revisemos para afuera y para dentro del hogar, no sé si está bien dicho así el término, pero revisemos nuestras prácticas, conductas también de manipulación de alimentos.
Doctor,
así que no es un tema preocupante.
Tenemos muchas cuestiones también, dengue, pero no la voy a meter en dengue, pero sí preguntarle por leishmaniasis, que eran casos que habían quedado atrás, era una vieja enfermedad olvidada y apareció nuevamente en Orán. Y recuerdo lo que dijo el hospital, el gerente del hospital, que dijo que se debía a la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Saber si hubo más casos de esto.
Sí, primero, la leishmania no es una vieja enfermedad. Es una enfermedad que está desde los años 80 a la fecha y se siguen presentando casos en forma regular. Cuando hablamos de leishmania, y acá es un tema interesante, hay que diferenciar muy bien los dos tipos de leishmania visceral que la provincia de Salta tiene como problema de salud. Por un lado, la leishmania mucocutánea, que es la que hablaban en la zona de Orán, y que es producto de la expansión de los pueblos hacia zonas rurales. Entonces, no es que el mosquito nos invade a nosotros, la mosquita. Nosotros le estamos invadiendo el territorio en donde la mosquita, el torito, la plumita, como le llaman vulgarmente, el Luxomia, se encuentra en su hábitat. O sea, nosotros nos estamos metiendo porque talamos esa zona, ahí ponemos un barrio, y después otro barrio, y así sucesivamente. Ese es un tema que está candente principalmente en la zona del departamento de Orán y en otras aledañas. Pero nosotros en el departamento de San Martín también tenemos la otra leishmania, que es la visceral. Y la leishmania visceral, que también está relacionada con los perros, que afecta principalmente a los niños menores y que tiene una alta mortalidad. Entonces no nos olvidemos de ese otro tipo de patología. Entonces hay dos leishmanias candente en la provincia de Salta: la visceral, que es un tipo de patología, y la mucocutánea, que es otra. Entonces, el departamento de San Martín es un departamento de alto riesgo por caso de leishmania visceral, y desde el año 2018 a la fecha se vienen presentando varios casos anuales, que tenemos un excelente nivel de diagnósticos en la provincia, en la UNSA también, principalmente, nos apoya muchísimo la UNSA, y el Hospital Público Materno Infantil, que hace los diagnósticos de estos chicos, y sobre todo con dos localidades importantes del departamento de San Martín. Así que es un tema que nos puede llevar toda la mañana.
Tienen frentes abiertos para todos lados de epidemiología,
sí,
¿no?
Sí. Nosotros hemos hecho los controles de foco, los últimos controles de foco ahí en... se ha trabajado inclusive con un instituto de Tucumán para vigilar la parte entomológica, o sea que nosotros hemos encontrado el vector, que es la mosquito, el reservorio, que son los perros con leishmania visceral canina. Tenemos muchísimos diagnósticos en la zona del departamento San Martín, y tenemos los casos humanos, o sea, tenemos los tres. Así que es un tema también que se tienen que tomar políticas bastante importantes, que la pandemia impidió que nosotros pudiéramos trabajar en eso y que ahora, por suerte, se han retomado los trabajos y el Instituto de Patología Experimental de la UNSA nos apoya muchísimo en estas investigaciones. Así que tenemos mucho apoyo diagnóstico y de intervención en terreno.
Doctor, una vez más, muchísimas gracias. Y a ver si entonces ese 45% de vacunados va aumentando un poquito.
Sí, sí. Así que bueno, como verás, la Delta pasa a ser como secundario en toda esta conversación que hemos tenido hoy. No es un tema menor. Yo le agradezco que ustedes nos inviten a hablar. Los medios de comunicación son claves para que la comunidad se encuentre informada y que sepa bien qué es lo que está sucediendo para que tomen las medidas de prevención y de precaución.
Gracias, doctor. Que tenga buen día.